Evangelio de Juan, capítulo 1, versículos 12 y 13. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hechos hijos de Dios, los cuales no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. El título del sermón de hoy, Día del Señor, es Cuando el pecador llega a ser hijo de Dios. La necesidad más urgente del hombre no es mejorar sus finanzas, no es mejorar sus relaciones o sanar sus relaciones o reformar su conducta externa. Su necesidad principal, fundamental, es ser reconciliado con Dios. La palabra nos enseña, la Biblia enseña que el pecador no nace automáticamente como hijo de Dios en un sentido salvífico. Necesita llegar a serlo. Y este pasaje responde esa pregunta vital. ¿Cómo puede un hombre pecador llegar a ser hijo de Dios? Juan presenta tres verdades que vamos a ver en orden. ¿Quiénes son llamados? ¿Quiénes reciben a Cristo? ¿Y quién es el que concede la salvación? En el versículo que hemos leído, versículo 12, más a todos, dice, más a todos los que le recibieron. ¿Quiénes son estos todos? ¿Quiénes son todos estos? No habla de personas justas o merecedoras o meritorias por algo que ellos hayan hecho, sino de pecadores necesitados. La invitación que se hace para que el hombre conozca esta buena nueva del Evangelio no está limitada por el pasado, por su condición social, no está limitada por su edad, por su trasfondo religioso. Dice, más a todos, y esto señala la amplitud del llamado. Todo aquel que venga a Cristo encontrará misericordia de nuestro Salvador. Todo aquel que venga al Señor hallará esta misericordia. Ahora, tú hombre que estás escuchando, ¿cómo te puedes excluir de este llamado que se hace, pensando que tu pecado es demasiado grande o que ya es demasiado tarde para ti? No debes pensar de esa manera, porque precisamente este llamado es para aquellos que se reconocen como pecadores delante de Dios. Lo peor que puede pasar es que no veamos esa necesidad. Es que veamos que nuestro sentido moral tiene más peso que lo que la Biblia está enseñando, que lo que la palabra de Dios está mostrando. El hombre debe de ver esa necesidad, tú debes de ver esa necesidad constantemente. Somos pecadores que estamos siendo llamados constantemente para poder reconocernos como tales y de esa manera alcanzar esta misericordia. Si tú piensas que ya eso no va contigo, déjame decirte que todavía sigue siendo imperfecto, porque eso es lo que enseña las Escrituras. En el momento en que tú no te veas pecador, en el momento que tú ya no necesites de este llamado poderoso de Dios, en ese momento tu alma se habrá secado y no recibirás precisamente el refresco que viene por medio de esta palabra. Recuerda lo que algunos profetas expresaron. El profeta Isaías dijo, a todos los sedientos, venid a las aguas. O como el Señor mismo lo dice en el Evangelio de Mateo, venid a mí todos los que estéis trabajados y cansados. O como lo dice el último libro de las Escrituras, Apocalipsis capítulo 22, el que quiera, tome del agua de la vida gratuitamente. O nuestro propio Salvador. Nuestro propio Salvador levantando la voz ahí en Juan 7, en el último gran día de la fiesta, él mismo se pone en pie de toda la gente que estaba ahí presente Y la gente iba de un lado para otro, hacían sus cosas, estaban afanados, preocupados, tenían que llevar su ofrenda al templo, tenían que practicar sus ritos. Y nuestro Salvador, levantando la voz, poniéndose en pie para que lo puedan ver, y levantando la voz diciendo: si alguno tiene sed, venga a mí y beba. Pero aún así, ante la voz de nuestro Salvador, ¿quién se acercaba? Si había incredulidad en ellos. Ante sus obras poderosas, ellos no creían. Ellos le rechazaban. Y esta es la enseñanza de la Escritura en cuanto a doctrina. El hombre no se acerca porque no se ve pecador. ¿Tú te ves pecador? Tú que tienes tal vez tiempo en el Evangelio, que tienes años en el Señor, ¿te ves pecador? ¿Te ves necesitado? Y si es así, ¿qué es lo primero que haces cuando tus ojos se levantan cada día? Te reconoces como pecador y te acercas a Dios y le dices: gracias, Señor, me has dado un día más de vida. Aún siendo pecador, todavía tengo un día más en esta tierra. Enséñame a hacer tu voluntad. ¿Son esas tus palabras? Porque si no lo son, ¿cómo puede entonces llegar este mensaje a tu vida? Más a todos, dice, a todos. El mensaje sigue estando ahí, sigue vigente. Nuestro Salvador no ha venido por segunda vez. La gente piensa que ya este mensaje está obsoleto, pero todavía la venida, la segunda venida de nuestro Señor es futura. Y hasta que eso suceda, este mensaje sigue vigente. Tú debes de verte cada día como un pecador que necesita de la gracia del Señor. ¿Es así entonces? ¿Te ves así? Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre. Es decir, de todos esos a quienes les llega el mensaje, algunos les reciben. ¿Y quiénes son los que les recibieron? El texto dice: los que creen en su nombre. Recibir a Cristo es creer en su nombre. Recibir a Cristo es obedecer sus mandamientos. Recibir a Cristo es apropiarse de Él, tener convicción para afirmarse en Él. No es solo conocer sus datos acerca de lo que Cristo hizo, de las cosas que hizo en esta tierra, sino confiar personalmente en Él como Salvador y Señor. ¿Tú eres de los que pone su confianza en Él? ¿De aquellos que lo reciben, que creen en su nombre? Yo te pregunto, ¿eres de los que obedecen? ¿Están dispuestos a negarte a ti mismo y seguirle a Él? Muchos había en las multitudes, había muchos que le querían seguir. Y el Señor sencillamente les dice: el que quiere ser mi seguidor, mi discípulo, ¿qué tiene que hacer? Tomar su cruz, negarse a sí mismo y seguirme. Y en un contexto más amplio, ¿quieres tú seguirme? Sí, Señor, quiero seguirte. ¿Estás seguro? Porque el Hijo del Hombre no tiene dónde recostar la cabeza. ¿Estás seguro que quieres venir en pos de mí? Oh, Señor, déjame que vaya a mi casa y que haga esta actividad, porque estoy pensando que mi padre puede morir. ¿Estás seguro que quieres seguirme? ¿Estás dispuesto a seguirme? ¿Estás dispuesto a abandonar todo eso y seguirme? Yo sé que el día de hoy muchos se excusarían, ¿no? Pero en el contexto, ese hombre estaba esperando que su padre muera cuando todavía no había muerto. Es decir, en un sentido todavía quería estar cerca de su familia. Y si es así, entonces, ¿cómo puedes estar dispuesto para seguirle al Señor? Así que recibirle es amplio. Abarca todo esto. Creer en su nombre no es solamente decir: yo soy cristiano, soy creyente, yo soy evangélico. No, va más allá. De estar dispuesto a seguirle a Él, a donde Él vaya. Si hubiera sido tu discípulo del Señor, en ese tiempo de su ministerio público, 3 años siguiéndole, aprendiendo de Él, viendo cómo oraba, te estaba enseñando lo que tenías que hacer. Sus tiempos de oración, sus tiempos de meditación, cómo hablaba con su Padre Celestial, las obras que hacía, los milagros que se daban, eran para que tú y yo podamos confiar en Él. Pero aún así el mundo nos distrae, porque aún los discípulos, teniéndolo en la barca, desesperados, porque ese un día cuando el mar agitaba fuertemente con las olas ahí en el mar de Galilea, y gritaban desesperados, y eran pescadores, Eran hombres que sabían del mar y estaban desesperados. Y nuestro Señor descansaba plácidamente en la barca. Y lo despertaron y vieron cómo tenía poder aún sobre los elementos naturales. Calla y enmudece, le dijo, a los vientos, al mar y las tempestades, y obedecieron. Y ellos con temor lo miraban y decían, ¿quién es este? ¿Quién es este? Que las cosas naturales, los elementos naturales le obedecen. Todo ese tiempo que él pasó era para que ellos puedan tener esa convicción. Así que creer en su nombre va más allá de sencillas palabras de decir yo soy evangélico, yo creo en el Señor. Es descansar en esa convicción de nuestro Salvador. Saber que Él está guiándonos y estamos dispuestos a seguirle. Estamos dispuestos a estar con Él. Ah, sí, pero va a venir un tiempo de dificultad. Tal vez vengan tiempos de tempestades, tal vez vengan tiempos difíciles. ¿Le vas a seguir? ¿Vas a seguir adelante? ¿Te vas a desanimar? ¿Te vas a desalentar? ¿Vas a dejar de venir a la iglesia? ¿Te vas a enfriar? ¿Vas a decir que es una pasadera de tiempo lo que hace esa iglesia? Así hay que evangelizar, hay que salir. Y a veces puedes estar enseñando el evangelio 2, 3, 4, 6 meses y a la final rechazan a Cristo y te desanimas. O se quiere evangelizar a los niños del sector y a veces no vienen. A veces hay que ir a los padres y decirles, dejen que los hijos puedan recibir el evangelio. Permítanles que escuchen la palabra de Dios. No se opongan a eso. Es una gran bendición que ustedes también van a aprender. Pero a veces no vienen. Y uno se desalienta, se desanima. Si tú esperas ver un ministerio eficiente de multitudes, no lo vas a ver. No lo vas a encontrar, porque seguirle a Cristo, estar pendiente de lo que Cristo estaba haciendo, de las cosas que Él hacía, era precisamente rechazo, era precisamente burla. Pero había un grupo que decía, no importa, Señor, no importa. Yo tal vez no entiendo las profundidades doctrinales, pero sí tengo algo seguro, que tú eres el Hijo de Dios y que has venido para salvarme. Y creo en ti, Señor. Aun cuando muchos discípulos se volvieron atrás, se regresaron, dejaron al Señor, porque Él les dijo claramente, el que quiere ser mi discípulo tiene que comer mi carne y beber mi sangre. Y muchos se horrorizaron de eso. ¡Qué dura es esta palabra! ¡Qué difícil de entender! ¡Qué incomprensible que es esta palabra! Y el Señor les dice a los suyos, ¿ustedes también quieren irse? No, dijo Pedro, ¿a quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida eterna. No entiendo la profundidad de la teología, pero tú tienes palabras de vida eterna. Yo quiero seguirte, Señor. Tal vez no comprendo todas las cosas profundas de la doctrina, pero quiero seguirte. ¿Por qué? Porque te le he recibido. Porque he confiado en Él. Confío en su nombre. Aquí estamos. Somos un grupo pequeño. No somos una multitud de 100, 200, 300. Un hermano evangélico se acercó hace poco hacia mí y me decía, mi hermano, 100 jóvenes estuvieron escuchando el evangelio. Y el otro le decía, pero eso es muy poco todavía, porque tal vez el mérito humano es que quiere ver grandes multitudes. Eso no tiene nada que ver. Ustedes están aquí, reunidos aquí, porque Dios los ha escogido. Él nos ha escogido a nosotros para que podamos reconocer que somos pecadores y que estamos afianzados a Él. Fuertemente le creemos a Él. Los niños que están aquí creen a Cristo cuando escuchan a su maestra bíblica que les habla del evangelio. Confían en Jesús con todo su corazón, con toda su mente y sus fuerzas. A los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio la potestad, la autoridad, escuche esto, de ser hechos hijos de Dios, de ser hechos hijos de Dios. La potestad la da Dios mismo. La salvación no nace del hombre. No viene del hombre, Dios mismo da esta autoridad. Y la gente está afanada muchas veces buscando y queriendo saber, soy hijo, no soy hijo, seré hijo, tal vez no lo sea, porque no hay convicción. Pero aquel que ha recibido a Cristo, que cree en Cristo, que está dispuesto a seguirle, que está dispuesto a avanzar con Él, puede darse cuenta por la obra del Espíritu Santo que ha nacido de Dios. ¿Sabes por qué? Porque las cosas del mundo ya no te llaman la atención. Porque ahora quieres aprender más de la palabra. Ahora te acercas a las Escrituras. No puede pasar un día en que no te acerques a las Escrituras. No puede pasar un día en que no te acerques doblando rodillas a darle gracias al Señor. No puede pasar un solo día en que no sientas la necesidad de esperar el día del Señor para estar reunido con tus hermanos. Estás pendiente de ellos, conoces sus necesidades, sabes las cosas que le afligen. No esperas más de un día para poder hacer estas cosas. ¿Y por qué ese cambio? ¿Por qué eso ahora que siento ahora y que antes no sentía? En el mundo, ¿qué podía importar esas cosas? Si solo mirábamos por nosotros mismos, si solamente aplicábamos la famosa ley del embudo, lo ancho para mí y lo estrecho para los demás, así es, ¿no? Esa era nuestra ley. No nos interesaba realmente lo que los demás piensen. No nos interesaba saber por dónde vayan. Interesaba lo que yo iba a hacer, lo que yo iba a invertir, lo que yo iba a negociar, lo que yo iba a ganar. Eso es lo que importaba. Pero ahora, ya eso no importa. Y ahora eso no importa. ¿Sabes por qué? Porque ahora es Dios quien tiene eso. Por la sencilla razón de que busca primero el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas el Señor te las añade. No te preocupes, no te afanes. Busca primero el reino y su justicia. Aquel que ha nacido de Dios busca primero su reino y su justicia, y confía y descansa en eso. Dios se encargará de esos problemas difíciles. Dios se encargará de esas situaciones adversas. Escucha esto, esto es para todos nosotros, hasta para el que está predicando. Deja que Dios resuelva las cosas que para ti son difíciles. Él te ha dado la potestad, la autoridad de ser hecho hijo de Dios. Y esto va más allá de cualquier comprensión humana. Hijo de Dios, es decir, que en un sentido nuestro Señor Jesucristo, en un sentido es nuestro hermano mayor. Él también es hijo de Dios, pero también es nuestro Señor y Salvador. Nuestro hermano mayor que fue a la cruz, nuestro Señor y Salvador, el Dios hecho hombre, porque es divino. Pero tú tienes también eso. Cuando te acercas a Él, hijo de Dios, si Él es heredero de todas las cosas creadas, nosotros también heredaremos juntamente con Él. Si ves la amplitud de todo eso, tal vez nuestra mente no alcance a comprender eso ahorita. Estoy seguro. Necesitamos verlo. Necesitamos tal vez, en el plano espiritual, ver la inmensidad de las bendiciones que tenemos en Cristo cuando somos hechos sus hijos. Inmensas bendiciones que nuestra mente no va a comprender todavía, no las alcanza a ver. Son inmensas, pero están prometidas en su palabra. ¿Las crees? ¿Tú crees esto? Esa potestad la ha dado Dios. Es su voluntad. Por gracia sois salvos por medio de la fe. Porque has visto tu condición y tu necesidad de un hombre pecador. Y el versículo 13. Estos no son engendrados de sangre, ni de voluntad de carne, ni de voluntad de varón, sino de Dios. Nadie se salva por recursos propios ni humanos. Dice, no es voluntad, no son engendrados de sangre, no por herencia religiosa. Nadie nace cristiano por pertenecer a una familia de creyentes o a una nación religiosa o a una tradición piadosa. Siempre se dice, Dios no tiene nietos, Él tiene solo hijos, tiene hijos nacidos de nuevo. Y tú debes entenderlo con claridad para que no pienses que vas a tener precisamente la bendición de Dios porque te va a alcanzar por otro. No, te va a alcanzar, ¿por qué? Porque has sido hecho hijo de Dios. Hijo de Dios. Así que no es, los cuales no son engendrados de sangre. Dios lo hace de esta manera. Dice también, no por voluntad de carne, Y esto habla precisamente que no hay ningún esfuerzo personal. La naturaleza del hombre caída puede reformar costumbres, pero no puede crear vida espiritual. Puedes cambiar hábitos y seguir perdido. No necesitas solo una versión mejorada de ti mismo, necesitas una nueva naturaleza. Así que no es voluntad de carne. Al final, lo que es nacido de la carne, carne es, y lo que es nacido del espíritu, espíritu es. Ni tampoco es intervención de otros, no es voluntad de varón. Mira el texto, son tres cosas importantes. No es por sangre, no es por carne, ni es por voluntad de varón. Es decir, que otro te diga que eres hijo de Dios. Ningún líder religioso, ninguna ceremonia, ninguna decisión ajena puede salvarte. Otros pueden señalar el camino, pero no caminar por ti. ¿Entiendes eso? No es por voluntad de varón. ¿Qué puede hacer un rito? ¿Qué puede hacer una ceremonia? Nada realmente. Y el día de hoy hay muchos que confían en esas cosas, que confían en los ritos, en las ceremonias. La pregunta es, ¿eres hijo de Dios? ¿Tienes esa seguridad? ¿Tienes esa certeza? Porque eso lo da Dios solamente. Ya sabes, no es por voluntad de varón, no es por carne, no es por sangre. No puedo afirmarme en estas cosas. La palabra quiere enseñarte esto con claridad. Pero a veces aún podemos repetir esto y pensar que es diferente. Sí, yo puedo tener solamente teóricamente que soy hijo de Dios, pero todavía confío en las cosas que puedo hacer. Puedo confiar en todavía en ceremonias externas. Puedo confiar en mi propia moralidad cristiana. ¿Qué soy ahora? Voy a una iglesia. ¿Qué sé yo? Tengo una membresía en una iglesia. Me reconocen como un hermano en la fe. Soy un hermano que tiene buena trayectoria. El pastor habla bien de mí. Los líderes hablan bien de mí. Y ese tipo de confianza llega a hacerte pensar, lamentablemente, que eso es lo que te ha puesto en la posición de hijo de Dios. No, no, no es así. No es así. Porque esto solamente viene de Dios. Los cuales no son engendrados, exactamente dice. No son engendrados, no son nacidos de sangre. No hay nada físico aquí. No es voluntad de carne. No son las cosas de este mundo. No es voluntad de varón. ¿De dónde viene? ¿Dónde viene esta certeza? ¿De dónde viene esta convicción? ¿De dónde viene este nuevo nacimiento? Viene directamente de Dios. Es por fe. Por eso es que no podemos agradar a Dios si no hay fe en nosotros. Convicción para creer esto. Convicción para que nos movamos en obediencia. Convicción para ser sus discípulos. Entendamos esto. Mucho pueblo cristiano puede decir que es hijo de Dios, pero no hay realmente una vida que muestre que son hijos de Dios. De una manera, tal vez, no están viendo su necesidad. No están viendo que son pecadores delante de Dios. Piensan sencillamente que son aceptados porque están dentro de una iglesia, porque están dentro de una denominación, porque ahora ya no son tal vez católicos religiosos, ni son de una secta, ahora tal vez caminan en la fe, y eso es más que suficiente, pero eso no es así. Tiene que haber una convicción muy clara de lo que es hijo de Dios, y esto lo hace Dios, no lo hace el hombre. Dios no obra aparte de su verdad, y Él usa precisamente este evangelio que estás escuchando, estas palabras, para que tengas esa convicción de que eres hijo de Dios, de que estás seguro de la salvación que has recibido en Cristo. Hablaba con alguien y yo le decía, me sorprendía primero porque tenía 87 años, y la persona me decía, yo soy cristiana evangélica. Qué bueno, si es así, entonces usted está lista para el momento en que Dios la llame a su presencia. Yo te pregunto, ¿necesitamos tener 87 años para poder decir eso? Te pregunto, a los más pequeños, a los más jóvenes. ¿Estás seguro dónde vas a ir? Porque si eres hijo, vas a pasar a la casa de tu Padre Celestial. Si no eres hijo, vas a estar condenado en el infierno eternamente. ¿Necesitas entonces que pase mucho tiempo para poder decir eso? ¿Tú puedes decirlo el día de hoy que si Dios te llama, vas a saber a dónde vas a ir? ¿Vas a saber a dónde te vas a presentar? ¿Tienes esa seguridad? Porque parte de esa seguridad es que tengas la convicción de que eres hijo de Dios. Que Dios ha hecho la obra. Dios ha hecho ese nuevo nacimiento. No lo ha hecho el hombre. No lo ha hecho los predicadores. No lo ha hecho los pastores, los ancianos de las iglesias. No lo han hecho ellos. Es Dios quien lo ha hecho. Y tú debes tener esa convicción muy clara en tu vida. Es de Dios. Dos realidades bíblicas nos enseña esta lectura. Número uno, Dios es la causa de la salvación. Dios es la causa de la salvación. La salvación viene de Jehová. La salvación viene del Señor. Él nos hizo nacer a una nueva vida. Así que de Él es la salvación. ¿Tú estás seguro entonces de lo que has recibido? ¿Estás seguro de tu membresía espiritual? ¿A dónde perteneces? ¿Tienes esa seguridad completamente en tu vida? ¿Te mueves de esa manera? ¿Caminas de esa manera? ¿Te conduces de esa manera? ¿O eres de aquellos que tal vez se asustan porque el pastor los va a visitar en su casa y hay que quitar todo lo mundano? ¿Eres de esos? ¿O tienes una limpia conciencia de saber a quién sirves? Esa realidad es clara. Dios es la causa de la salvación. Y la otra realidad que no puedes ignorar, porque la estás escuchando en este momento, es que su palabra es el medio que Dios usa para que haya esa certeza en tu vida. Mira lo que te digo. No te estoy hablando aquí de que tengas que hacer un curso, de que tengas que pasar años estudiando teología. No, no, no. Su palabra es el medio que Dios usa para que esa realidad sea tangible en tu propia vida. Es su palabra. Como dice el apóstol Pablo en su carta a los Romanos, la fe es por él oír, ¿qué cosa? La palabra de Dios. Y esto es la palabra de nuestro Dios. Has renacido, como dice Pedro, por la palabra de Dios. Si la verdad está siendo predicada, entonces ese es el medio que Dios usa para que tengas esa convicción de que eres hijo de Dios, que has nacido de Dios, que tienes esa seguridad de que si hoy tienes que partir de este mundo, sabes a dónde vas a ir, a la casa del Padre Celestial y no a la condenación del infierno. El predicador te ha expuesto las Escrituras, te ha mostrado esa realidad de Dios. Dios salva y Dios manda su palabra para que sea enseñada. Y si tú eres hijo de Dios, ¿qué esperas entonces salir corriendo como la mujer samaritana a decirle a toda su familia y a todos sus más cercanos amigos, vengan, porque he escuchado a uno que me ha dicho todo lo que acontece en mi vida y yo creo que él es el Mesías? Vengan a escucharlo, vengan a escuchar su palabra. ¿Qué estás esperando? Si sabes que es Dios quien te ha mostrado esta realidad, ¿qué mal harías si tú no haces lo mismo? Este texto nos deja entonces estos dos caminos. Confiar en ti mismo, familia, religión, obras, tradición, es permanecer perdido. Venir a Cristo, creer en su nombre, recibirle por la fe. Recuerda, a los que creen, a los que le reciben, a los que creen en su nombre, les ha dado la autoridad de ser hechos hijos de Dios, nuevo nacimiento, nacer de Dios. La pregunta no es entonces si eres religioso, sino si has recibido al Hijo de Dios, si has creído en Jesucristo, si tú tienes la convicción de que Él te ha dado ese nuevo nacimiento por el cual también eres llamado Hijo de Dios. El Evangelio sigue anunciando esta verdad una y otra vez. Escucha esto, una y otra vez. Sería absurdo pensar que a pesar de todo lo que has escuchado, no tengas esa convicción. Pero si la tienes, obedece al Señor. Sé un discípulo de Él. Haz sus mandamientos. Cree en lo que Él nos ha mandado hacer. Obedece su palabra. Ya no es tiempo de andar negligentemente, sino ser obediente y fiel a sus mandamientos.